Blog de notas.
Uray Ibáñez, bienvenido. Por ahí creo que estás silenciado. Ahí creo que te tenemos.
Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes a la comunidad de todo el área y a todos los escuchas. También saludar al doctor Hugo Barreto, que nos está acompañando en el día de hoy.
Exacto, trajiste un invitado hoy para la última entrega del ciclo. Doctor Barreto, bienvenido. Invitado,
claro que nos va.
Gracias, buenos días o buenas tardes más bien a todos y a todas. Un gusto.
Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer en el día de hoy, agradeciéndole el espacio de mi radio, es terminar con lo que venía hablando desde los programas anteriores que refieren al código de ética en particular. Y después ver, nosotros vimos principios, vimos valores, vimos normas. Yo quería hacer una puntualización en particular en lo que tiene que ver con una de las normas al final que refieren las normas de conducta respecto a los clientes y otros usuarios, y en particular a lo que refiere a los honorarios. Porque a veces se habla de que yo algo hablé en la intervención pasada. El tema de honorarios es un tema sensible que a veces genera problemas y genera discusiones tanto en la órbita civil como en el ámbito judicial. Entonces, sin referirme directamente al honorario, cuánto es lo que se aplica en cada uno de los casos, pero sí mencionar que dentro del código de ética del arancel, esas normas a las que voy a hacer referencia son normas, en primer lugar, que definen qué es el honorario en particular, son remuneraciones para sus servicios. Después lo fijará de manera justa y adecuada, no los cotizará o rebajará arriesgando la calidad del producto final. Después tiene que ver con ofrecimientos del servicio con respecto a lo que es... Yo aclaro esto porque esto lo que hace es regir la conducta del profesional con respecto a la aplicación de un arancel tan sensible, ¿no? Porque a veces se piensa que esto no está dentro del arancel cuando está claramente determinado. Por eso lo menciono. No me voy a extender porque le quiero dar la palabra al doctor para que hable posteriormente. Después habla de ofrecimientos, recomendará de modo responsable los servicios que más convengan. En un ofrecimiento de servicios no incluirá promesas ni resultados. Y no deberá ofrecer o mantener servicios basados en insinuaciones o promesas. Y ahora, dicho esto, mi idea es hablar la última parte en lo que refiere al código de ética, en lo que refiere a las infracciones, sanciones y recomendaciones. Esta es la sección número 3, como todo código de ética. Nosotros hablamos de una primera instancia, principios, valores y normas. Y posteriormente, lo que refiere son, como todo código de ética, las infracciones o sanciones ante el incumplimiento del código, ¿no? Este es un tema interesante, que es lo que voy a desarrollar rápidamente a continuación. Ahí hablamos de las infracciones, tipos de faltas, las cuales pueden ser leves, graves o muy graves, atenuantes o agravantes. Habría que determinar en qué medida son atenuantes o agravantes las situaciones involucradas. En particular, violación inadvertida. Esto podría ser cuando el profesional no se dio cuenta que está cometiendo una falta. Entonces, posteriormente, la comisión de ética le dice, lo cita y le establece, y se le dice claramente con respecto a esta situación, toma conocimiento y no sigue aplicando la falta. Después, en lo que refiere a las sanciones, tenemos las sanciones específicas, ¿no?, que emite lo que es la comisión de ética. Tenemos el apercibimiento, que sería la más leve. Yo no me voy a detener en describir lo que es un apercibimiento, pero dentro de lo que es tema administrativo y derecho administrativo es la más leve de todas. Después tenemos la censura. La censura tiene que ver en carácter público-privado, que tiene que ver con alguna reprobación de alguna conducta específica que el profesional no podría desarrollar. Acá hay determinados dictámenes de la Comisión de Ética que han salido públicamente, en los cuales se ha establecido la censura de carácter público. O sea, no privada, sino público, sino que el nombre del profesional se establece por el dictamen de la Comisión de Ética bajo una censura pública. Acá el comentario, yo después voy a hacer un comentario al final, pero bueno, después seguimos la suspensión, que tiene que ver con la suspensión propia de la institución del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, la expulsión del mismo. Después determinaríamos la denuncia ante las autoridades competentes, que acá ya hay una denuncia desde el punto de vista penal. Y después entramos en recomendaciones, el proceso instrumentativo, etcétera, etcétera. Pero yo el último comentario, antes de darle paso a la palabra al doctor, que es que independientemente si el profesional integra o no el Colegio de Contadores, este tipo de sanciones se las pueden aplicar igual. Este, ese es un detalle importante, todo lo que hablé con respecto a los tipos de sanciones y los que mencioné anteriormente, lo pueden, cualquier profesional se lo pueden aplicar independientemente si integra o no el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Eso era en resumen, porque si no, no me da el tiempo y al doctor tampoco, era lo que yo quería plantear en el día de hoy para después cerrar este ciclo referido a la ética. Así que le doy la palabra al doctor Hugo Barreto, que nos está acompañando en esta tarde. Adelante.
Sí, buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación. Un gusto estar en la radio de nuestra universidad. Hablar de ética implica, me parece, en el caso de los abogados, pero seguramente esto pueda tener alguna extensión también a otras profesiones, es preguntarnos básicamente qué es lo que hacen los abogados. ¿Por qué les digo esto? Porque corrientemente la imagen que se tiene del abogado es aquel profesional que defiende intereses privados, ya sea o públicos, intereses particulares, ya sea de un individuo, de una corporación, de una empresa, etcétera. O sea, intereses individuales y colectivos. Y básicamente la enseñanza del derecho en la Facultad de Derecho está enfocada todavía, y yo diría lamentablemente, hacia ese modelo casi en exclusiva. Cuando en realidad los abogados somos capaces de hacer otras cosas, entre otras, hacer las normas. Abogados que son legisladores o abogados que son asesores de legisladores, o los abogados también enseñamos, somos profesores en la Universidad de la República y escribimos sobre derecho en revistas, escribimos libros. Aquí a veces puede llegar a plantearse un primer dilema ético, diríamos, de aquellos que enseñan el derecho y aquellos que escriben obras jurídicas, pero a su vez ejercen la profesión en el campo, diríamos, de la defensa de intereses particulares. Bueno, estos dos mundos, el de la enseñanza y el de la escritura de las normas jurídicas, cómo convive, diríamos, con esa otra función del abogado cuando el mismo profesional es el que luego, diríamos, baja a la arena a defender los intereses privados, y si no entra en ciertas contradicciones con lo que se dice en la cátedra. Bueno, los abogados también acusan, son fiscales, los abogados también aplican el derecho cuando son jueces o inspectores, etcétera. Quiere decir que cuando hablamos de la ética de los abogados, tenemos que hacer alguna disquisición en torno a éticas particulares, diríamos, de la función que el abogado puede llegar a cumplir. A mí me interesaría,
doctor,
mucho
una cosa, claro. En esa multiplicidad de tareas que usted decía, cada una tiene como un si bien hay tal vez algunos lineamientos éticos generales para ejercer la abogacía, cada una de estas patas, de estas áreas, tiene como una alguna diferencia y alguna particularidad. Ahí va, exacto.
Claro, por supuesto. Algunas que son, diríamos, especialmente molestas, ¿verdad? Como esta que yo les señalaba hoy de identificar aquellos profesores de derecho, quienes enseñan el derecho y quienes escriben normas jurídicas, tratados, etcétera, que a su vez son abogados litigantes, y cómo conviven esas dos facetas, diríamos. En otros países eso no ocurre, ¿verdad? Porque existe una absoluta dedicación a las tareas puramente académicas, y entonces esas eventuales incertidumbres, discrepancias, diferenciaciones entre una cosa y otra no existen. Pero es cierto lo que tú dices en esto de que fuera de una moral social general y una moral particular o una ética particular de los abogados, luego de la ética particular de los abogados también podemos referir a singularidades, diríamos así, de, por ejemplo, aquellos principios éticos que deben inspirar la labor del juez, en el sentido que los jueces deben ser imparciales e independientes, pero el abogado litigante no puede ser imparcial. No sería leal con su cliente si fuera imparcial. El imparcial es el abogado juez, pero el abogado litigante no es imparcial. Justamente es el cliente le paga el servicio para que no lo fuera, para que tome partido. Y allí se genera entonces alguno de los dilemas éticos que luego, si quieren, podemos desarrollar. ¿Hasta dónde llega el compromiso, diríamos así, del abogado con su cliente? Si el abogado, adelanto algo, Camilo, si el abogado simplemente lo que debe hacer es circunscribirse a cumplir con las normas, con el derecho, o es dable pensar que el abogado pueda tener mayores compromisos que el solo compromiso de defender de la mejor manera posible el interés de su cliente. Por ejemplo, si tiene un compromiso con la verdad o con la justicia, más allá, reitero, del caso concreto o del cliente que lo convoca.
Exacto. Acá hay algo bastante, bastante importante en lo que dice, doctor, que es esto: el compromiso con la verdad y con lo que el cliente que lo contrata, a veces pueden chocar, ya sea una persona física, como un privado, una empresa o lo que sea que esté defendiendo el abogado, ¿no?
Claro, yo creo que en el Uruguay es, pero afortunadamente no solamente en el Uruguay, sino también en el ámbito iberoamericano, se hace indisociable tratar este tema de la figura y de los escritos de Bajarreira, de Carlos Bajarreira, ¿verdad? El filósofo. Ha sido, dice un profesor, un filósofo de derecho extraordinario español, Manuel Atienza, él dice: bueno, yo lo conocí tarde. A Bajarreira, llegó a reconocer eso una de las, diríamos, de las luminarias, de las opiniones más respetadas, más recurridas en este campo de la filosofía ética. Dice: bueno, yo descubrí tarde. ¿Esto por qué? Porque en realidad la ética del abogado no tiene que ver exclusivamente con la vida privada del abogado, sino que tiene que ver con su práctica. Si nosotros concebimos que el derecho no solamente es un sistema de normas, sino que además es una práctica social, esa práctica social necesariamente está imbuida de elementos éticos, morales, ideológicos, de los que fuera, ¿verdad? Entonces, en el caso del abogado que tiene, digamos, el deber profesional de defender el interés de su cliente, la pregunta está si el abogado, en la defensa del interés particular del cliente, no tiene ningún otro compromiso que solamente el compromiso con el cliente. Si no tiene un compromiso, como les decía, más general con criterios de verdad, de justicia, etc. Y en ese sentido podríamos llegar a distinguir, o habitualmente se distinguen, tres posturas distintas. Hay una que dice: bueno, en realidad, en la ética del abogado, entre el interés que debe defender, que es el interés de su cliente, y un interés que tiene que ver con el valor justicia, en general, en abstracto, o con el valor verdad, no hay ningún tipo de conflicto. No hay ningún tipo de conflicto, dice una primera posición, porque el papel del abogado es exclusivamente defender el interés del cliente y nada más. No se le puede exigir otra cosa. Claro, naturalmente no puede incurrir en ningún tipo de conducta delictual, ¿verdad? Pero lo exigible, lo dable esperar a un profesional que se formó en la universidad, ¿verdad?, es simplemente que defienda los intereses a los cuales recurren los privados. No se le puede reprochar moralmente nada en tanto no cometa ningún delito en la persecución de su objetivo o en la ejecución del contrato, diríamos, que tiene con su cliente. Hay una segunda postura, que es esta que se viene recurriendo por parte de crecientemente, diríamos, a nivel internacional, que es esta de que en nuestro país desarrolló Bas Ferreira, cuando dice, bueno, en realidad la profesión del abogado es intrínsecamente inmoral. Puede resultar muy fuerte, ¿no?, volver a Bas Ferreira y decir que es intrínsecamente inmoral la tarea del abogado, porque en realidad esta postura lo que dice es que la misión del abogado es defender o acusar, y el abogado no puede preocuparse de lo que dice el contrario, en definitiva, porque ese contrario también va a contar con un abogado, y luego va a haber un tercero, que es el juez, el que va a decidir acerca de cuál es, quién se aproxima o quién logró probar mayores, diríamos, valores o criterios de igualdad. Por lo tanto, hay allí una referencia muy fuerte a vincular la tarea del abogado como una tarea que es intrínsecamente inmoral. Claro, uno puede decir también, bueno, los criterios de moralidad no pueden ser absolutamente, no pueden ser absolutos, tiene que haber algún grado de excepción, entonces ya no estaríamos hablando de inmoralidad intrínseca, sino de lo que estaríamos hablando es que, en estos términos sería entonces, podría reformularse de esta manera. En realidad, la tarea del abogado no es que sea intrínsecamente inmoral, sino que tiene un riesgo de moralidad. Tiene un riesgo. Nos podemos deslizar, digamos, hacia ciertas conductas que puedan estar divorciadas, por ejemplo, con la verdad, por ocultamiento o por omisión de la presentación de ciertas pruebas, o de destacar de ciertos argumentos del contrario solamente aquellos que tienen que ver con las debilidades o las contradicciones intrínsecas en el razonamiento,
es lo que pasa, etcétera. Es lo que pasa, doctor, con tal vez con las profesiones que viven del relato, ¿no? Que juegan mucho con los relatos.
Claro, claro. En realidad,
ir en esta línea.
Exacto, Camilo, es así. Si uno pregunta, bueno, el abogado tiene que hacer un relato verdadero o verosímil. Bueno, no, tiene que hacer en esta lógica un relato verosímil. O sea, se tiene que parecer a la verdad. Tiene que convencer.
Y tener sentido y una coherencia que compruebe que respalde los intereses del cliente.
Exactamente, que respalde los intereses del cliente. Ese es un juego, por eso está en esta posición. Ese es un juego que nos pueda llevar a decir, bueno, pero entonces, al no buscar la verdad, la verdad verdadera, diríamos, al no buscar la verdad verdadera, esta es una profesión inmoral. Otros dicen, bueno, no, dentro de esta misma posición, ¿verdad? Dentro de esta misma segunda posición, bueno, en realidad no es exactamente inmoral, pero puede, pero tiene un riesgo. Juega en el borde, diríamos, juega en el borde. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, como tú bien dices, es de construir un relato. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites internos de ese relato? ¿Cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta? ¿Cuáles son los que no debo tener en cuenta y que hacen parte del secreto profesional? Porque el secreto profesional está legislado, además. El abogado debe guardar el secreto profesional, ¿verdad? Bueno, ese es un campo, entonces, de cierta indeterminación. Y yo quería, por último, brevemente, hacer referencia a una última posición. Dijimos, la primera posición es aquella que dice que no hay conflicto alguno, el abogado cumple con defender de la mejor manera, con el límite de no cometer delitos, el interés del cliente. La otra posición dice, bueno, en realidad el abogado debe obligarse a elaborar un relato, como tú dices, diríamos que responda a los intereses del cliente, y en la elaboración de ese relato corre el riesgo. O es una labor intrínsecamente amoral, como dice Bas Ferreira, o corre el riesgo de devenir, diríamos, en inmoral, dependiendo del manejo que haga el abogado de los elementos que cuenta, con los que aparecen en juicio, con los que le proporciona el cliente, con lo que dicen los testigos. Es dable pensar que el abogado, por ejemplo, se reúna previamente con los testigos y prepare la declaración. Se rompe allí, me parece, un poco la pretensión de verdad que puede llegar a tener cualquier proceso. Pero bueno, yo les decía que había una tercera posición, y es que es un intento de armonización, diríamos, entre el interés del cliente y las exigencias de la moral. Un esfuerzo de armonización. ¿Y cómo se armoniza esto? De alguna forma, miren qué interesante esto, de alguna forma concibiendo que el abogado no es tanto el protagonista del quehacer jurídico, sino que el protagonista es el destinatario, o sea, es el cliente. Es el cliente. Entonces, mientras el comportamiento del abogado no vulnere el derecho, el responsable moral de las acciones que lleva a cabo el abogado no es el abogado, sino que el responsable moral de las acciones que lleva a cabo el abogado sin vulnerar el derecho es el cliente. Es el cliente. O sea que el abogado sería simplemente una especie de intermediario. Pone en conocimiento del cliente cuáles son los instrumentos con que se cuenta, y es el cliente el que elige dentro de esa panoplia de instrumentos, y entonces es el que en última instancia es responsable moral por el resultado y por los medios, naturalmente, que emplea. El abogado en este caso sería un agente instrumental, sería un intermediario, un mero intermediario. El depositario último, entonces, sería el cliente. Claro, en definitiva, cabe preguntarse en esto también, ¿no? Si el abogado dentro de esta posición no termina contaminándose también con la propia opción. Esa opción del cliente no responde a criterio moral. Al continuar, diríamos, luego del diálogo moral que establece con el cliente, pero si continúa en la senda de la tramitación del juicio, de la representación de sus intereses, no termina contaminándose con esa responsabilidad, ¿verdad? Y rompe un poquito esa especie de mera intermediación que se hace, no rompe, no traiciona de alguna manera esa función o ese rol que se le reconocería de una especie de educador moral del cliente. Bueno, esas son, diríamos, las tres posiciones que me parece que mejor explican cuáles son las funciones del abogado, pero reitero, del abogado litigante, Pero hay otras dimensiones del trabajo jurídico, del trabajo del abogado, que comúnmente quedan ocultas, quedan opacadas. Una última cosa. Sí,
adelante. Decir algo. No, adelante, doctor.
No, una última cosa es también reparar al elemento externo, ¿no? Bueno, ¿qué dice la opinión pública? ¿Qué dice la gente de la tarea de los abogados? Y yo creo que el común de la gente, la opinión pública que hay acerca de la tarea de los abogados, es una opinión más bien escéptica y de ratos muy crítica, ¿no? Hay como una especie de se asocia al abogado a una especie de relativismo moral. Cualquier cosa puede ser más o menos cierta, cualquier cosa puede tener criterios de verdad. Hay algunas referencias muy clásicas que se dice, bueno, sobre tal tema existen dos bibliotecas. A veces no existen ni siquiera dos bibliotecas, existen tres o cuatro bibliotecas. Esa es una expresión también de esa cierta crítica que se hace de relativismo moral en la práctica jurídica de los abogados que defienden intereses particulares.
Bien, perfecto. Doctor Hugo Barreto, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí en la radio de la universidad, y por supuesto a quien llevó adelante este ciclo y este espacio sobre ética profesional, con el contador Uraí Báñez, a quien también le agradecemos por haberle puesto cabeza y ganas a este ciclo.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. No sé si quería hablar el doctor.
No, simplemente darle las gracias a usted, contador Uray Ibáñez. En definitiva, fue quien me contactó y desde luego a los colegas y amigos de Uniradio. Es un gusto estar aquí por primera vez. Muchas gracias.
Bien, yo le agradezco al, como dije, a todo el personal de Uniradio, a Camila, a Juliana, le agradezco al doctor Hugo Barreto por haber aceptado la invitación, pero también quería agradecerle a Uniradio por permitirnos hablar de este tema que algunos entendemos tan importante para la profesión, que como dije es un corte transversal a varias y muchas de las carreras universitarias. Entonces, en algunos lugares no se le da la debida importancia y no permiten hablar de estos temas y no nos permiten, por ejemplo, difundir públicamente esto. Esto fue lo que yo al principio planteé, de mi intención de difundirlo públicamente porque entiendo algo relevante, algo que tiene que ser de conocimiento público, que también entiendo que es la opinión del doctor Hugo Barreto, en poder seguir hablando de estos temas. Si bien hoy concluimos un ciclo, espero que en el futuro poder seguir hablando de estos temas con otros invitados, con otras profesiones, porque entiendo que esto, más allá de aportar una visión con respecto a los universitarios y a los profesionales, lo que hace es enriquecer la opinión pública con respecto a estos temas en particular. Así que muchísimas gracias por el tiempo, la dedicación y toda la parte técnica que es tan importante para llevar a cabo todo esto. Muchas gracias. Y un saludo a la audiencia.
Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos y ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.